invitado de hoy, el abogado Carlos María Lubetich, ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral y especialista en sistemas electorales. Hoy el tema es la cuestión municipal, porque estamos hablando de lo que dejó sin duda la jornada del día de ayer, en donde lo que es más contundente, digamos, indiscutible, o cualquier otra cosa, uno puede decir, no, es así, sí, es así. Es que ayer, por mayoría, se decidió la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Después de muchas horas de pensar, dije yo, eso es lo que a mí me queda muy claro. Todo lo otro, doctor, explicarnos un poco, doctor Acevedo, ¿qué entendiste de todo esto que está allí? ¿Cuáles son las cosas que te resultaron muy claras? La intervención sabemos ya, ¿verdad? Porque es un hecho concreto. Hubo una votación, se decidió la intervención, ahora ya hay una interventora, la doctora Carolina Llanes, y ese es el tema. Pero, y después, la convocatoria de elecciones, supuestamente hay prevaricato, la renuncia, dos renuncias. Una renuncia se remite al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y me parece que ayer me dijeron, no, hubo dos. Tres hubo, me dijeron.
Sí, parece que se comunicó al Ministerio del Interior.
También. Una copia.
Yo escuché nomás por radio.
Por eso digo, achá cañuma, porque a mí me dijeron también, no, Oscar, no fueron dos, fueron tres. Una nota a la Junta Municipal.
Sí.
De Ciudad del Este. Segunda nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que utilizó eso y actuó de inmediato. Y me dijeron que había una tercera, no sé, creo que a mí me dijeron la Cámara de Diputados, me dijeron.
Ah, sí.
Bueno, eso no es un hecho constatado para mí. No es. Doctor, ¿qué te dejó?
Acá hay varios puntos que abordar. En primer lugar, hay que leer muy bien la ley de la intervención, que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, explicó muy bien el lunes pasado, con mucha claridad y hasta con cierta arrogancia, cuando dijo, le desafío a todo el mundo. Y la verdad que queda inane, usando la palabra del senador Campos Cervera, cuando el objetivo de la ley de intervención pues es la absolución o la destitución. Es una especie de juicio político.
Sí.
Así mismo. Entonces, si la persona que va a ser intervenida ya no existe, va a hablar a intervenida. Y puse el ejemplo yo en concomitancia a la apreciación del ministro del Interior, el caso del presidente Cubas, que cuando se dio cuenta que los votos estaban en su contra, renunció. Y terminó ahí, no hubo juicio político. Eso por un lado. Por el otro, y acá hay una dificultad en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando vos intervenís y buscás solamente la destitución, bueno, ¿qué pasa con las desprolijidades administrativas encontradas? Y de vuelta otros expertos dicen, eso es labor del Ministerio Público, que tiene que actuar de oficio ante las denuncias. Y de hecho hay un fiscal que ya intervino, la Municipalidad de Ciudad del Este, mucho antes de este proyecto de intervención. Y después está la famosa
Contraloría también.
No, la Contraloría aparte. Bueno, pero está dentro de las dificultades internas la posición del Tribunal de Justicia Electoral, que con supersónica celeridad convoca a elecciones. Porque yo, que yo sepa, tampoco dice que acepta la renuncia.
No acepta.
No dice que acepta la renuncia. Entonces la gente dice, el tribunal aceptó. No aceptó la renuncia, que yo sepa.
No aceptó.
Muy bien. Bueno, entonces acá se presenta otro problema. La famosa renuncia que debe ser puesta a consideración. Si vos querés renunciar, mavión de Yocota, ¿por qué tiene que ser rechazada o no? La renuncia es una actitud voluntaria e independiente de una persona, que si quiere marcharse, marcha. Entonces, hay de vuelta una equivocación cuando el destinatario del remitente que renuncia puede decir si quiero o no quiero. Si yo digo que renuncio indeclinablemente, se tiene que aceptar, no hay otra forma.
¿Sí te crees? Pero si ya que hablando,
quiero terminar con esto. Bueno, el Tribunal Electoral, la justificación doctrinaria que tiene, ¿por qué tiene que tomar esta decisión? Bueno, el Tribunal Electoral es el que elige, el que proclama, ¿verdad? Por lo tanto, tiene legitimación activa. Pero acá, el Tribunal Electoral, a mi modesto entender, no trató la renuncia. Se informó de la renuncia y conforme a su ordenamiento jurídico, tiene que convocar a elecciones. Claro, hubo una celeridad un poco apresurada, que vivimos por la cultura de la sospecha. Lo primero que digo, de las Coreas, estos se pusieron todos de acuerdo para blanquearle a Sandra. Entonces ya cometieron prevaricato. Prevaricato es desconocimiento de la ley o una aplicación engañosa de la misma. Daja eño pea. Se pudieron equivocar en el tiempo, pues, o sea, no hiciste muy bien los deberes. Pero tampoco me parece a mí que es para un juicio político. Que entre paréntesis pueden merecer o no juicio político, pero que sean por otras razones, no por esta. O sea, el minuto de fama del exhibicionismo y del protagonismo es realmente peligroso, porque va a terminar descuajeringando las instituciones. Creo que vos dijiste, Carlos María, si es así, más bien la jugó putada.
No, algunas puntualizaciones nomás con respecto al tema, y luego escuchamos la consideración de Carlos María también acerca de este tema, que vino ahí preparadísimo, porque sí, ya preparó como no sé cuántos artículos a leer sobre lo que estás diciendo. Yo le pregunté, sentado ahí ayer está el doctor Bestar, le dije, ¿y por qué tomaron? Y me dijo, porque él dice en su nota que nos presentó, si bien no dijo que le aceptaron, indeclinable. Sí. ¿Qué es indeclinable? Que no hay marcha atrás, me dijo. Por lo tanto, ¿cómo yo tengo que actuar si yo leo una nota donde me dice mi renuncia indeclinable? Actúo en consecuencia, porque se supone que manifiesta una voluntad que no tiene revocatoria. Uno, dos, Horacio Cartes también fue el mismo. Entonces, algo no está funcionando.
Claro.
Porque, ¿qué dice la ley orgánica municipal? Artículo 53, último párrafo. Sí. Dice que la renuncia debe ser aceptada o rechazada por la junta municipal. Ambas dice que debe renunciar, indeclinable, decir, no hay vuelta, y te condiciona a que te acepte. O sea, algo no está funcionando. Lo mismo que al presidente en aquel momento, porque dice, no, yo vengo y renuncio, aquí me voy, y le dice, no, pero te tiene que aceptar primero acá. O sea, algo no está funcionando ahí.
Y no está funcionando la Constitución.
Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo.
Hay que aplicar.
Estamos hablando de no de lo que vamos a aplicar, sino de lo que no funciona. Vamos a hablar de lo que no funciona.
Bueno, a ver, ¿cómo entendemos eso?
¿Por qué yo entiendo así? La Constitución Nacional dice que la renuncia del presidente de la República es sometida al Congreso, y este puede aceptar, con lo cual también puede rechazar.
Obvio.
Si puede aceptar, es porque puede rechazar. Esto colisiona con toda la estructura jurídica del mundo occidental, que se basa en el libre albedrío. Yo, ciudadano, no puedo verme obligado por nadie, pero absolutamente por nadie, a mantenerme en un puesto que no quiero tener, menos el de presidente de la República. Y en este caso, lo que hizo la Carta Orgánica Municipal es copiar esa figura de la Constitución para transferirla a la intendencia,
al gobierno,
al gobierno municipal,
al gobierno local
municipal. Bueno, yo comparto plenamente lo que estaba diciendo el doctor Euclides Acevedo. ¿En qué sentido? Primero, encontrarle un sentido de protección a Sandra Zacarías a través de esta resolución es absolutamente ridículo. Porque, ¿qué tiene que ver que se convoque o no se convoque a la elección, o que ella haya renunciado o no, con la responsabilidad que ella tiene por todo lo que hizo en la intervención después de renunciar a la Contraloría, a la Fiscalía, a los juzgados? Puede ser condenada, puede ir presa, no tiene absolutamente nada que ver con la resolución de la justicia electoral. ¿Qué es lo que hizo la justicia electoral ayer? Le puso fecha fehaciente a la renuncia. Dijo, hoy damos por renunciante a esta señora. ¿Para qué? Creo yo que hizo, ¿verdad? Para poder determinar que la solución a esta renuncia va a ser la elección, como corresponde cuando la renuncia se produce antes de 3 años del mandato. Porque el 19 de diciembre ya cambia la figura. Si la Junta Municipal acepta la renuncia de ella, el 19 de diciembre eligen entre los miembros de la Junta Municipal a la Intendencia. Y eso Eso hoy me dijo un periodista, es válido que ellos hagan, pero ¿cómo va a ser válido que yo retenga un mes tu renuncia y te obliga a permanecer en un cargo para beneficiarme y elegir entre nosotros nomás al presidente de la República?
O sea, y a la intendenta en este caso.
Y a la intendenta en este caso, ¿verdad? O sea, al gobernador, a cualquier cargo, ¿verdad? Aquí lo que hay que ver es que esta señora, si solamente, vamos a suponer que mañana se le acepte la renuncia, el daño, la convocatoria no causa ningún daño a nadie. Si no se le acepta la renuncia, hay dos opciones. Ella puede decir, en vista que no me aceptaron la renuncia, retorno a mi cargo. Con lo cual la justicia electoral, por contrario imperio, va a tener que revocar su medida.
O sea, va a desconvocar
la elección. Va a desconvocar a la elección, claro. Y lo otro es que ella, a través de la diga, yo no voy a irme más. Entonces, a los 30 días, igual es causal de destitución el no asistir por 30 días a la intendencia. Pero acá, ¿qué es lo que ocurre? Es simpático porque la intervención que busca la Junta Municipal no es solamente a la intendencia. De esa intervención pueden surgir datos que hagan que también tengan que dejar su cargo todos los miembros de la Junta también.
Correcto.
Porque la que se interviene es el municipio, no es Sandra Zacarías, ¿verdad? Es el municipio el que está. Y dice claramente la ley orgánica municipal, puede desembocar en la pérdida de investidura de todos los miembros de la Junta también.
Y sí.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Se va se hace la intervención. Bueno, ahí puede ocurrir que recomiende la intervención por haber encontrado todos los presuntos establecidos en el artículo 3, que malversación de fondo, todas esas cosas, mal manejo administrativo. Bueno, si eso ocurriera y ella tiene que perder la investidura por esa situación, lo mismo hay que hacer elección aun cuando esto sea en el mes de marzo. Porque si vos calculás, diciembre, enero y febrero va a haber intervención.
Pero eso suspende el plazo establecido en la propia ley orgánica municipal.
No suspende ningún plazo.
Bueno, te voy a contar, ¿por qué te digo esto nomás? Y no voy a citar el municipio, porque ya recibí también la misma inquietud. Es en otro municipio. Sí. ¿Por qué no renuncia un determinado intendente? Porque está esperando que llegue la fecha del 18 de diciembre a fin de que el sustituto de ese intendente se elija de entre los integrantes de la Junta Municipal.
Y le responda.
¿Quién puede ser su sustituto? Uno del equipo, de él.
Claro.
O sea, entonces, como dice el doctor Acevedo permanentemente acá, en la cultura de la sospecha, no es el caso de Ciudad del Este, porque evidentemente no hay una mayoría para Sandra en allá. Entonces, ¿qué le conviene más? Las elecciones. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, son maniobras. Por eso que la gente dice, eco maniobra, porque el otro está esperando esa fecha para poder asegurar que uno del equipo de ellos, porque como vos bien dijiste, Catujo, para la Junta Municipal Guay, en ese municipio están esperando que un representante del equipo termine el mandato. Sí. O arregle o termine de liquidar la administración.
Pero hay una diferencia, Oscar,
sí, a ver.
Es sustancial. Ante la renuncia, inhabilidad o muerte, en los tres primeros años se convoca elecciones.
Sí.
Y en los dos últimos se elige la Junta.
Sí.
Pero cuando hay destitución no es así. Cuando hay destitución, sea sí, el sí. tiempo que sea, se hacen elecciones.
Por eso te digo, suspende, la intervención suspende el plazo.
Claro.
De no, la ley orgánica.
En el momento que hay intervención, pasa el 19 de diciembre, ella se mantiene en el cargo, ahí sí. La intervención termina con su destitución, se tiene que hacer elecciones, sí o sí.
No importa, o sea, si es después del 19
de diciembre. No importa que sea después del
19. Y le hice la pregunta al doctor Bestar, a ver, guapo.
Sí.
Le dije, doctor, ¿qué pasa?
Sí.
Como ella declara, y todo su equipo, que no falló nada, que hay una administración brillante, digna de imitar en otros municipios. ¿Así dijo?
Sí,
no,
sí.
Pero, ¿dijo o no dijo así? Sí. Y le dije yo, doctor, al doctor Bestar, ¿qué pasa si la señora interventora
no hay mérito para
dice, estuve revisando todos los documentos dentro de 60 días de Moinshube ¿verdad? Que es el mínimo, sí. 90 el máximo. Dice, yo no encuentro méritos que acrediten que se le destituya y que es motivo de esta intervención. Y me dijo, espera, otro tema más.
Bueno, no, es que no pasa nada,
no, y
que,
bueno, y
desconvocan. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? No, porque que va a desconvocar.
Va, se vio ya pota más la interna el 25 y bueno, de enero.
Y Oscar, no tiene nada que ver con que ella... Vamos a suponer, ella fue premiada por las Naciones Unidas por su honradez y belleza. Bueno, entonces, espera, vamos a suponer, ella está felicitada, no hay problema. Pero la causal de la convocatoria es otra,
¿cuál es
la renuncia? Ella renunció.
Pero es que ella no renunció.
Renunció.
A ver, ella es muy confuso para empezar.
El de Millegrita la veía.
No, pero está, ella
con el senador
cualquier cosa.
No,
Oscar, pero, Ana, Oscar, ella renunció. Yo tengo la misma posición que tuve con Friedman, ¿verdad?
Sí.
Con Friedman. El hecho, Friedman renunció. Y dijo, no renuncié. ¿Qué es lo que hay que ver? Si era su firma o no era su firma. Porque si era su firma, su decisión posterior de no renunciar ya no tiene efecto, porque ya causó el efecto jurídico de su sustitución. Y en este caso, Sandra Zacarías renunció
indeclinablemente
ante la justicia electoral. Por lo tanto, causó un hecho jurídico fundamental, la convocatoria a nueva elección. Ella no puede decir ahora, mira, si 3 días antes de la elección dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, voy a volver al municipio.
¿Pero qué
no,
dice
el
ayer?
El lugar de Sandra Zacarías hoy es su casa.
Bueno, lo que pasa es que ayer fue muy confuso
y conversamos con su esposo acá.
Sí.
Ayer. Con el senador Javier Zacarías le dijimos, él lo dijo a senador. Y nos ratificó, ¿qué dice ella?
Bueno, primero sale un posteo en la página oficial de Ciudad del Este donde dice, estoy más fuerte que nunca, sigo siendo intendenta. Después hay un posteo aclaratorio en la cuenta personal de ella, donde dice que aclaro suficientemente lo posteado en la página. Retiraré mi renuncia si no se dan elecciones libres y transparentes. Yo renuncié por la democracia para que el pueblo de CDE elija.
Bueno, pero hoy, según... escuché hace un ratito, me estaban informándome de que definitivamente ella anunció que ella renunció, que ella
no es más importante. Vamos a cerrar el programa y vamos a
ver. Ojalá, pero eso ya no es más importante.
¿Por qué?
Porque hoy ya no depende de su voluntad. Ella renunció indeclinablemente y se convocó a una elección. Que es, vamos a suponer, ¿qué hecho nuevo puede ocurrir? La Junta se reúne mañana o pasado.
Sí.
No acepta. Dice, no acepta su renuncia. Bueno, ahí se crea una nueva figura. Ahí ella va a tener que determinar, bueno, ¿sigo o no sigo? Pero si la Junta acepta su renuncia, ¿de qué sirve más que ella diga, no, yo no quería?
Pero vamos a la primera hipótesis, no le aceptan la renuncia en la Junta.
Bueno, si vamos a suponer que no le acepten la renuncia y ella diga, bueno, en vista que no me acepta la renuncia, voy a seguir siendo intendenta, ¿verdad? En ese caso,
dijo, y voy a colaborar con la interventora.
Entonces la justicia electoral va a tener que rever su convocatoria porque en definitiva ella, por una cuestión que nada tiene que ver con la justicia electoral, resolvió continuar, ¿verdad? Por eso es que se habla del apresuramiento de la justicia electoral, sí, de hacer una convocatoria cuando todavía no se aceptó su renuncia. Pero, ¿qué es lo que sostiene? Yo conversé con ninguno de los miembros del tribunal, no pude hablar. Ustedes saben que yo con Huapenca no hablo, con Ramírez Zambonini está en México, y Vestar no tuve oportunidad de conversar con él.
Hoy hasta surgió la posibilidad de que se hubiera
predatado.
¿Cómo vio? Que Ramírez Zambonini parece que al final reconoció que es su firma.
No, Ramírez Zambonini estaba en Asunción el día que se firmó. Yo estuve con él esa mañana.
¿Cuándo?
Antes de ayer, el día que ella renunció, el que presentó su renuncia a la tarde.
El 23.
Creo que fue, sí, 23. Yo estuve con él. Y él viajaba, creo que al día siguiente.
Y horas después ya se hizo ese documento, ya se...
Él sí, firmó.
Sí, él firmó ya. No, de que estaba, eso yo doy fe, estaba.
Entonces estamos...
La gente
va. Bueno, te digo, sí. La gente que nos
está viendo... La gente que está escuchando esto dice, ya estaba todo preparado el documento.
Es verdad, ¿verdad? Bueno, sigamos.
Podemos discutir,
sí,
la celeridad, podemos discutir el tiempo en que se hizo... Lo que yo no estoy de acuerdo con la gente y sí comparto, Porque ayer escuchamos todo tipo de cosas que son más confusas. Uno decía que ella no podía renunciar, otro decía que no podía hacerse la intervención porque renunció, otro decían que nada tiene que ver la intervención, otro decía que la justicia electoral le quería proteger. O sea, se dijo de todo.
Que hay un plan enorme. Un plan
enorme para no sé qué cosa.
Y bueno, hay elementos, bueno, José, Carlos y, María,
pero,
para...
Pero atendeme, bueno, ¿qué es lo que yo... ¿Qué es lo que yo veo y comparto plenamente con Euclides? Es, dice, prevaricato, y ahí merece un juicio político, ¿verdad? Hay, aquí no hay un daño actualmente, en este momento no hay un daño para nadie, para nadie. Si mañana le aceptan su renuncia, ¿cuál es el daño? ¿Quién sufrió un daño acá? ¿La intervención se hizo? ¿La fiscalía actúa? ¿La Contraloría actúa? La Junta Municipal aceptó su renuncia, tiene que hacerse nomás luego de la elección. O sea, el tema, yo no creo que aquí en este momento también se manipula políticamente, porque no podemos desconocer que hay gente que quiere acceder a la justicia electoral.
¿A la puta?
Es apetecible.
Sí, para mucha gente. Mandaron a hacer su traje ya.
¿Verdad? Mucha gente te está probando el traje después de esto, ¿verdad? O sea, entonces también se inficiona con una cuestión política que no aporta claridad al tema. Acá lo que tenemos que ver es si esa resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral se ajusta a derecho o no. Y hay un mecanismo que la ley establece para hacerlo. La Junta Municipal presenta una inconstitucionalidad. Y la Corte va a resolver si la justicia electoral actuó bien o actuó mal. Ese es el único camino.
La Junta tiene legitimación activa, pero para, claro, hacer ese planteo.
Claro que tiene. Claro. Claro. ¿Por qué no? La Junta puede hacer.
Pero digo, perdón la obsesión con algo que aquí nos... Para nosotros, Carlos María, en este programa en particular, la forma tiene mucho que ver con lo que queremos construir, que se llama institucionalidad. Y en este caso, cuando hay sospecha, cuando vos decís, ¿a quién se le hace daño? ¿Sabes a quién se le hace daño? Al sistema que
busca. A la credibilidad.
Del sistema, de la institucionalidad que decimos queremos darle. Porque rodeado por todo esto que estamos comentando, no le estamos haciendo daño a la imagen que nos debe dar una república seria, institucionalizada. Eso no me ha podido...
Totalmente de acuerdo, no tengo ni media palabra que desmentirte, o sea, estamos absolutamente de acuerdo.
Por eso es que yo digo, entonces tenemos que resolver problemas que tienen que ver, por ejemplo, ¿cómo es que la intendenta quiere renunciar y hay un párrafo de la ley orgánica que le dice, sí, pero nosotros no te aceptamos, ande que a tu hijo? El presidente de la República, lo explicaste vos. Dice, no, yo me quiero ir ya acá porque...
Iba a ir al mundo.
No, en el caso de Cartes ya sabíamos por qué era, ¿verdad? Dice, pues yo me quiero ir. Independientemente del fondo de la cuestión de la senaduría vitalicia y todo eso que discutimos en su momento. ¡Deja tu ojo! Porque dice, no, pero este está sujeto a la aprobación del Congreso, donde ya hubo caso. O sea, algo no está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer, Euclides, para que eso no quede duda, mi querido amigo?
Y además del debate conceptual que es necesario, y particularmente a los señores parlamentarios, que tienen que empezar a manejar conceptos legales con absoluta claridad, si lo que buscamos es Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho si no hay concepto jurídico claro. Número uno. Número dos, el debate de la necesidad de la reforma constitucional. Carlos María dijo, acá lo que falló es la Constitución. Deja un agujero. Yo en ninguna parte del mundo escuché eso de que la renuncia que dé a consideración si debe ser aceptada o rechazada. En ninguna parte yo no...
Pero existe. La renuncia jurídicamente corresponde registrar, no aceptar ni rechazar. Yo era presidente del Partido Febrerista cuando Adolfo Ferreiro renunció. Y uno de mis miembros pidió la palabra, dijo, esto vamos a dejar la aceptación para debatir en la próxima sesión. Y yo le dije, señor, acá eso nadie va a debatir. Acá vamos a registrar la renuncia. Porque es un acto voluntarísimo. Yo no puedo oponerme a que alguien...
Pero el estatuto del partido condiciona la aceptación de su renuncia, ¿o no?
No puede bueno, condicionar.
En ese caso, claro, pero es que en ese caso entiendo. Estoy de acuerdo.
Sí, no.
Está, pero aquí estamos hablando...
Está mal.
Y bueno, ¿qué estamos haciendo?
La doctrina, el sentido común te dice, Oscar, que si vos querés renunciar, siempre hay tiempo para renunciar, decía Oscar Díaz Velasit. Siempre. Lo que no hay tiempo es para retirar la renuncia. Ahí ya no hay tiempo. No hay... Una vez que renunciaste, a Montema. Entonces, desde el punto de vista doctrinario, Oscar, el que renuncia, renuncia. O para la play.
Bueno, vos dijiste que, cuando venías, Carlos, para el programa, alguien te dijo, no, ella ya dijo que...
Sí, un periodista de Radio 1 me dijo, no, ahora ella confirmó que ella ya se fue. Ya, no
pero atendé bien también como ella misma creó un grave problema, que fue el lunes cuando estuvimos discutiendo, sí. Acá leímos, renuncia indeclinable, decía en un párrafo, yeah. Y ahí en el otro párrafo decía, dice, pero me reservo el derecho al retiro de la misma, sí. Según se produzca,
esa es la nota que la junta. Presentó solamente a la junta, pero no a la justicia electoral, no le agregó ese párrafo.
Pero Carlos, Clide, Juan, entonces me entienden por qué no sé si no voy a hablar la palabra. ¿Por qué la gente duda que algo hay aquí? Sí. ¿Cómo me vas a presentar dos renuncias
diferentes?
Ya usted algo. Ya usted no, eso. Bueno, el paraguayo dice bueno. Una frase que es indiscutible. Oye, oye.
Algo de eso.
Algo hay.
Vamos a hacer de paso. A muchos le trajo a la memoria el caso del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Sí, porque sí. En aquella ocasión fue terrible realmente. Sí. Algunos decían, acaban de matarle, ustedes ya están convocando a elecciones a vicepresidente. ¿Se acuerdan de ese tema?
Sí, sí. Yo recuerdo muy bien, porque inclusive me trajo un pequeño disgusto con el doctor Moyoli, porque en aquella oportunidad yo yo no era en ese momento...
¿Asesor?
No estaba en la justicia electoral. Yo estaba en la Cámara de Diputados, creo que en aquel entonces, o había salido recién de la Cámara y todavía no había vuelto a la justicia electoral. Creo que ese fue el momento. Y en esa oportunidad se sospechó de que la convocatoria a elección ya estaba... Prefabricada antes del asesinato, pero yo quiero dar fe de que eso no fue así. Yo en ese momento estaba en la justicia electoral cuando a la oficina del doctor Expedito Rojas, en aquel entonces, se acercó el doctor Moyoli, estuvieron el doctor Conrado Papalardo Saldívar, estuvo el cordobés
Bernardino Cano Radí,
y otras personas más, y yo sé que en ese momento redactaron así apresuradamente la convocatoria, ¿verdad? Yo no creo para nada que haya estado prefabricada. Lo que sí es que en la justicia electoral la convocatoria de una elección, el trabajo de hacer una resolución y un cronograma electoral no puede llevar más de una hora y media, porque eso ya está prefabricado. Dice, las elecciones tantos días antes, el tachi reclamo tantos días antes, tanto se pone una fecha y la máquina te pone
uh-huh. Está calendarizado.
Está calendarizado totalmente, ¿verdad? Porque como tiene que ser 90 días, entonces no hay mucho para discutir, ¿verdad? Entonces, yo creo que no viene al caso pensar que se predató, o sea, que se hizo antes la resolución. Yo en esa parte no creo. Yo ese día estuve en la justicia electoral. Yo estoy haciendo con la justicia electoral un trabajo de la parte de reforma electoral. Me están consultando en forma permanente sobre la reforma electoral, ¿verdad? Y lastimosamente nomás es sin sueldo, pero no pierdo la esperanza, algún día recupera pananga, ¿verdad? Pero estoy colaborando porque me interesa el tema.
Qué increíble, perdón por interrumpirte, qué increíble. Cualquier pisatronco tiene un sueldo enorme que no contribuye para nada. sino para dar privilegios a amigos o a pago de favores políticos electorales.
Y, y resulta ser que
contribuciones, porque uno puede estar o no de acuerdo con Carlos María, si lo que te plantea es el debate. Él puede decir una cosa y yo le digo, no, pues, Carlos, creo que no es así. Pero es un excitador. Porque eso puede, en un debate puede ser eso. ¿De cuál le excita? Va a decir, no, de la de proponer tal cosa. No, de ya, tú te inde. Pero te motiva. Mientras no haya otro, porque vos lo que tenés que buscar es que se pueda salir de ese, confrontar. Claro. Exactamente. Tengo en mi poder también la copia de una nota fechada. Efectivamente, fue al ministro de el Interior que le presentaron
la nota.
Sí. La nota. Sí. El 26 de noviembre.
¿Cuándo fue 26? ¿Hoy es?
Lunes 26.
El lunes.
Lunes 26.
Que recibieron, veo acá la hora de entrada y todo, a las 11, a las 12 y 5 de la mañana, al mediodía del pasado 26, y dice concretamente lo siguiente: señor ministro, respetuosamente me dirijo a usted a fin de comunicarle que he presentado ante la Junta Municipal mi renuncia como intendente municipal de Ciudad del Este. Y después cita 41.000 votos de ciudadanos. Dice, esto lo realizamos de conformidad al artículo 53, que ya hemos hablado, inciso C, de la ley 3.966/10, etcétera, etcétera. Dice, a fin de que el Tribunal de Justicia Electoral convoque a elecciones libres, soberanas y transparentes para que sea electo un nuevo y legítimo intendente que complete el periodo correspondiente hasta el año 2020. Ella sugiere ya en esa nota que se use este mecanismo. Sí. Ella ya sugiere. Dice, no pensaba hacerlo, pero he tomado esta decisión luego de una serena reflexión y en la búsqueda de la anhelada paz social que nos caracteriza a los verdaderos habitantes de Ciudad del Este y para que ésta siga su camino de crecimiento sostenido. Y después ya viene lo de no teme la persecución política, dice que busca evitar ser cómplice de la pérdida de vida humana, que dicho sea de paso lo manifestó en la plenaria esta de Honor Colorado, que
sí,
fue él.
Sí, renuncia para el evitar
martes.
Muertes.
Sí.
Renuncia
el,
para evitar muertes.
Y nosotros le preguntamos al ministro Villamayor sobre ese tema. Y él, igual que el presidente de la Junta Municipal, que habló también con nosotros por teléfono, dijo que efectivamente coincidía con la intendenta de un temor a hechos que podían ser luctuosos. Y el ministro Villamayor dijo que estaban haciendo trabajos de inteligencia tratando de prever una cosa que podía suceder.
Sí.
O sea, toditos coincidieron en la cuestión del anticipo.
Bueno, y ahí está el tema. Por eso es que muchos aseguran, y yo también veo así, que aquí incluso dice, yo he presentado mi renuncia de acuerdo a los términos de la ley que ella cita, incluso el inciso C. Jamba, y Pepe, último párrafo.
Y bueno, en ese artículo dice que debe pasar a la Junta Municipal para su aceptación o no.
¿Y entonces?
Y bueno, ese es el punto discutible de este asunto, ¿verdad? Que yo creo que hubiera sido oportuno, por ejemplo, que el tribunal haga la convocatoria después de la renuncia. Ahora, el doctor Bestar tiene un criterio absolutamente diferente, que incluso yo le había escuchado a Ramírez Zambonini hablar al respecto de eso, incluso cuando con la cuestión de la presidencia de la República. Él decía, ¿cómo alguien puede evitar? Nosotros, atender, nosotros somos justicia electoral. El pensamiento que creo interpretar de los ministros. Somos justicia electoral, órgano responsable constitucionalmente de todo lo que tenga que ver con las elecciones. Nosotros no tenemos nada que ver con las intervenciones, con los problemas internos en la Junta, la actuación de la ministra, nada, de la intendenta, ni nada por el estilo. Órgano constitucional. Por constitución, responsable de custodiar los derechos de quienes fueron elegidos, ¿verdad? Eso dice la Constitución Nacional y la ley 834, 635 en este caso, que es la que organiza la justicia electoral. Entonces, ellos dicen, a nosotros se nos presenta una renuncia indeclinable y nosotros como órgano responsable tenemos que convocar a elecciones. Esa es la convicción que tienen los ministros. Estará bien o estará mal, como te digo, hay una forma de dilucidar, que es llevar a la corte y que la corte diga, señores, esto está mal, no hagan nunca más esto. O esto es correcto, ¿verdad? No sé.
No, pero te digo, ¿qué mencionó él allá acá? Yo clarito recuerdo.
Sí.
¿Cuál es el paradigma de esta administración, no sé si de quienes van a venir en alguna oportunidad, de la justicia electoral en el Paraguay? El paradigma es la participación.
Sí.
La voluntad de una mayoría que tiene que manifestarse, ¿dónde? En elecciones.
Sí. Y dice luego la ley, en caso de duda siempre se estará a la participación electoral. Bueno, o sea,
lo otro es, justo Zacarías Dixit, que entre 12 se repartan el botín. ¿Verdad? No, no, ¿pensé con ahí? ¿O no? ¿Verdad? Y una diputada leí que le dijo, arreleo, vaina, a revelación.
A
relevo a prueba, dijo, ¿verdad? Porque así, dijo, no sé si se le escapó nomás. Sí, va bien redoso y repartita la caja del botín ahí. ¿Verdad? Pero está escrito también que así se puede proceder.
Sí.
O sea, no hay que descalificar, porque para eso se escribió también que pueden resolverlo los 12 integrantes de la Junta.
Claro, pero debe transcurrir el tiempo. Si el 19 de diciembre hubiera sido esta renuncia, no había ninguna duda. Tenía que hacerse entre los miembros de la Junta la elección.
Te repito, y yo pienso mal. Sí. Y digo, Ondore, coijico, hay la Junta para continuar la línea de la administración.
Sí.
Entonces prefieren
ir a la elección.
Por ahí pueden, pero es más, sí, de paso le carga la responsabilidad de una probable derrota electoral del Partido Colorado en el Alto Paraná al actual presidente de la República.
No, mira. Entonces, ahí a la mala intención, Oscar, bueno, está de los dos lados.
Ahí
para mí está de los dos lados. La Junta Municipal quiere hacerse en Yembotaví para llegar al 19 de diciembre y, como dijo Zacarías, repartirse el botín. Que yo no sé si eso es tan así, pero es lo que él dice. Ahora, lo otro, lo de Zacarías también tiene una cierta maldad en no permitir que los 12 tipos se repartan el botín, ¿verdad? O sea, de ambas partes.
Por eso hay
una,
digo,
porque yo no, acá lo que pareciera es que Sandra Zacarías es el monstruo de la Laguna Negra y los otros son los pobres angelitos que están siendo jodidos, ¿verdad?
Hemos no un aminagua, doctor. No nos un aminagua. ¿Cómo? Vaya, claro, llamamos un agua.
Pero no nos engañemos.
Sí, a ver.
Este fenómeno de Ciudad del Este es la expresión purulenta de la crisis política que hay dentro del Partido Colorado. Que aunque hayan vínculos de arreglo y pactos de impunidad, como dicen algunos, la pelea por el poder es claro. Esto es el abdismo versus el cartismo. No nos engañemos.
¿Pero quién luego se engaña a
todos? No, pero la gente
se evidencia en la expresión de sus líderes.
Sí, no.
Pero las referencias son, yo me, no solamente movimentistas, personales.
Sí.
¿Verdad? ¿Quién duda eso? Cualquier ciudadano medianamente informado,
no tenemos que olvidarnos. A la hora de la verdad, con la gente no duda, pero después se olvida. La gente cree que este es un problema de Ciudad del Este. No, este es un problema nacional. Por eso nos está preocupando tanto a nosotros. ¿Por qué no entraron acá en Bocayastí de Ligagüí, Limpio, Zapucay y toda esa?
Porque no tienen el mismo peso político. No,
claro. Por eso, entonces el problema es político. Y el problema político se soluciona desde el punto de vista jurídico en un Estado democrático de derecho. O si no, como en nuestra antigua época, a balazo, sí, que espero que no se produzca. Esta transición no puede terminar de golpe.
¿Cómo terminamos esto, Carlos María? De acuerdo. ¿Cómo va esto?
O sea, yo, Dios quiera que mañana la Junta acepte la renuncia a la intendenta, para que quede todo convalidado, sigue tranquilamente la intervención. Seguirá Sandra Zacarías, la suerte que le toque de acuerdo a lo que se pueda encontrar en la investigación, será juzgada, será procesada, apresada o lo que tenga que ser, ¿verdad? De acuerdo a lo que se encuentre, y que se pueda realizar las elecciones, porque una renuncia, o sea, una denegación de la renuncia de esta señora va a generar un estado de incertidumbre que se va a prolongar políticamente, por lo que está diciendo Euclides, porque esto no es otra cosa que una consecuencia directa de la división que existe en el Partido Colorado. Es una consecuencia natural que estamos padeciendo los paraguayos y que vamos a padecer mucho más todavía, Oscar. ¿Por qué? Porque la caracterización evidente de nuestra política hoy en día es la división brutal que existe en los partidos políticos. Analiza el Partido Colorado, analiza el Partido Liberal. Hoy la gente prefiere negociar con los movimientos de otros partidos antes que con los movimientos de su propio partido. Analiza el Tercer Espacio, segmentado en 7-8 representaciones parlamentarias que no tienen cohesión absolutamente en ningún aspecto. Entonces, la división nos está marcando y se van a seguir generando cuestiones. ¿Por qué? Porque la intendencia municipal es el desaguadero natural de la problemática que tiene la política. Porque ahí, en la municipalidad, es donde ocurren verdaderas cuestiones que son, pero bárbaras. Mira, yo conozco casos, y te voy a citar. En una ciudad le destituyeron, la Junta le destituyó al intendente, sin ninguna competencia. Y cuando yo me fui, le dije a la persona que manejaba la Junta, pero ustedes no tienen competencia para destituirle al intendente. Y me dio una lección espectacular de derecho electoral. Me dijo, pero doctor, ahí está su error. Nosotros no le destituimos, le sustituimos nomás. Bueno, le sustituyeron, nomás no le destituyeron, Oscar, le sustituyeron. Que otro, por lo visto, otra figura.
Bueno.
Después, conozco acá en Presidente Hayes, esto que te digo ocurrió en María Auxiliadora, lo que te estaba contando. Acá en Presidente Hayes fueron presos los 12 concejales municipales. Salió orden de detención. Pero tres ya habían asumido el cargo suplentes. Porque uno había ido intendente y otros dos miembros salieron. Y ya no había más suplentes. Entonces ellos le convocaron a los que en la interna de su partido le seguían en el orden. Que ni siquiera participaron de la elección nacional.
Sin pasar por la justicia
electoral. Y con eso completaron. Sí, así nomás. Completaron nomás ya. En la ciudad de Concepción, la hija del vicepresidente de la República, Denis, ella era presidenta de la Junta y le expulsó a los 11 miembros. O sea, en los municipios está pasando cualquier cosa. ¿Sabe por qué, Oscar? Porque el Ejecutivo Municipal quiere avasallar a la Junta y la Junta quiere sustituirle al Ejecutivo. Entonces, mientras eso no ocurra, estas situaciones, los más grandes problemas que vos te podés imaginar, se dan en cada municipio con una problemática terrible entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal. Y eso tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque esas divisiones están exacerbadas otra vez por cuestiones de interés política grupal.
Y no hay un foco que pueda decir desde allá, de todos estos sitios que vos citaste, decir, vamos a recurrir a tal distancia, dañan de alumbrata y dañan de mo vaya hasta
el faro. Nadie cree.
Bueno, o sea, eso.
Él dice, el camino natural es que se puede recurrir a la corte. ¿Quién le cree a la corte hoy?
¿Ves? Entonces, por eso que tenemos que seguir construyendo instituciones. Y claro, porque si este nos va a resolver allá. Es decir, Mao resolver Tacuá. Y como vos no encontrás la instancia de quién te va a resolver, por lo menos tenés serias dudas acerca de eso, va en de ella, vos. Actuar de acuerdo a eso que, ¿verdad? Su voluntad de interpretar, dice, no vamos a ir a ver. ¿Qué te sapeíste? Gracias, Carlos María, por aceptar.
Sí, muchísimas gracias. Usted, Oscar,
muy amable.
A disposición.
La próxima va a ser el proceso de reforma, que ustedes sigan trabajando. En un día vamos a venir a comentar.
Seguimos trabajando.
Bueno, eso también vamos a venir a hablar un poco cómo está ese asunto. Sí. Sobre todo esto. Por ejemplo, Cuaymey, ya está ahí Bebejina.
La necesidad de la reforma es tremenda, Oscar, porque por varios motivos. Primero, porque necesitamos recuperar credibilidad.
Sí,
eso es fundamental. Segundo, tenemos que solucionar leyes que están obsoletas absolutamente. Tercero, tenemos que ir avanzando hacia la modernización de nuestro proceso electoral para que podamos ser eficientes en eso. Y tercero y último, porque nadie puede negar la crisis de representación en la que estamos en este país.
No.
La crisis de representación increíble. Es increíble. Mira, yo estuve haciendo para una presentación que hice en Encarnación sobre el tema, estuve enumerando. Tenemos senadores que fueron electos y proclamados que no podían jurar. Senadores que no fueron electos ni proclamados que juraron. Tenemos senadores presos. Tenemos senadores imputados que todavía no se les otorgó la venia para que sean desaforados. Tenemos desaforados cuyo juicio nunca avanza. Tenemos escrachados. Tenemos una prensa crítica hacia la labor parlamentaria y tenemos una red de sociales lapidaria al respecto. Va el Aripotabea para decir que hay una crisis parlamentaria.
Gracias, Carlos. Muy amable.